Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya están aquí ellas. Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington. Ellas, tan dulces y tan bellas, que hacen ver las
estrellas cuando ellas mueven sus caderas. Pues tenemos en el estudio a Mariló Montero. ¿Qué tal, Mariló? Tan morenita.
De verdad, ya he traído los primeros soles que te matan ese color un poquito verdoso, cetrino de invierno, y entonces sí que he tomado con cuidadito los primeros rayos de sol durante la Semana Santa.
Que dan
entonces,
la vida, ¿verdad?
Dan la vida, esa vitamina, pero que también es muy... Yo creo que es casi producto como las endorfinas, las tiene que activar también. Es casi como hacer deporte, tomar los primeros soles.
Yo creo que sí, que sientan muy bien. Está Alicia López Los Santos también. Hola, Alicia.
Hola, yo sigo cetrina, pero bien, me ilumináis vosotras. Encantada.
¿Tienes buen color?
Sí, sí, claro. Sí.
Rojito, de brocha.
Sí, de brocha.
Vale. Bueno, bienvenida.
Se pone rojo,
sí.
Se pone rojito.
Claro. Bueno, Irma Soriano, ¿qué tal estás?
Sí, pues mira, yo estoy pensando el color que tengo.
¿Qué color tienes? Mírate al espejo.
No me conviene estar ni una semana sin escuchar hoy, entonces tengo un color, yo qué sé, desagradable, de verdad.
Ah, por favor,
miro, pero sí, no me veo yo.
Que tienes, claro. Que se va en invierno, verano, primavera, sí. Tiene un color maravilloso.
Pero ahora estás hoy a la piscina.
Oh, vaya, hay que limpiarla.
Es que este año no la recupero ni a tiros porque son con productos químicos y claro, como no podemos vaciarla, entonces este año me veo haciendo crochet.
Claro, a ver si llueve y entonces la cosa cambia.
Ojalá.
Bueno, Irma, bienvenida. Igual que gracias. Concha Galán, ¿qué tal estás, Concha?
Hola, Nieves, fenomenal. Hola, chicas, estoy muy bien. No sé de qué color tengo yo la cara, pero me es lo mismo, porque yo lo único que estoy haciendo es practicar la danza de la lluvia, a ver si a ver si surte efecto. En las películas siempre lo hemos visto, bailaban la danza de la lluvia y por fin los cielos se cubrían de nubes y llovía. Hace falta tanto la lluvia.
Pues tienes toda la razón. Pues mira, sí. Esta mañana realmente junto con la lluvia, junto con esta mujer, Beatriz, que ha salido de una cueva después de 500 días, bueno, pues ha habido una noticia que yo creo que los periodistas no nos hemos parado lo suficiente. Han tenido una convención en Madrid, la verdad, cientos de mujeres ya han acudido a este encuentro y otras miles lo han seguido vía online. ¿De qué se ha hablado allí? Pues de conciliación, de la reducción de la brecha salarial, el objetivo ser madre trabajadora, pero poder disfrutar de una vida familiar y de los hijos gracias a las nuevas tecnologías. Bueno, todo esto nos lo puede contar Billy Sastre, que es madre y fundadora de esta iniciativa Mamis Digitales. Hola, Billy, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotras.
Bueno, pues igual te podemos decir. ¿Y tú crees que es posible? Yo ya lo de la conciliación, no sé si tirar la toalla, Billy.
No la tires. Claro que es posible.
Bueno,
es
¿qué habéis
posible,
dicho?
Pero tenemos que aprender a hacerlo también, de forma responsable.
Claro. Oye, ¿qué habéis dicho en la reunión, en esta convención? ¿Qué conclusiones habéis sacado?
Bueno, las conclusiones son que la principal es que tenemos que perder el miedo. Porque mira, todas somos mujeres, somos madres. Aquí han estado presencialmente 250 madres. Y a mí me ha llamado la atención que muchas de ellas decían, es que tengo miedo. Y yo les decía, pero ¿cómo puede ser que podáis tener miedo si habéis hecho lo más difícil, que es ser madre, ¿no?
Eso es.
Y la verdad es que poco se nos reconoce el trabajo que hacemos ya estando con nuestra familia, y que existen profesiones que podemos hacer desde cualquier sitio, desde el punto que nosotras queramos y decidamos. Así que la conciliación es posible, pero también tenemos que hacernos responsables de hacerla de forma correcta y de no caer en el pecado de estar todo el día en casa también trabajando en el ordenador, porque entonces eso ya no sería conciliar tampoco.
Bueno, yo quiero que sepan que Billy tiene mucho mérito. Ella es la que ha hecho posible todo esto, una de ellas, Frank también, ¿verdad? Frank Carreras. Pero a mí me gustan las mujeres con esta iniciativa como tiene ella, de decir, no, en casa, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hacer cosas desde casa.
Me imagino que también tendremos que conseguir regular los horarios para que se respete la legalidad.
Correcto.
Que se cumple en las oficinas, debe también cumplirse en casa.
Porque crees que nos podemos pasar
nosotras
por exceso,
mismas, hombre,
¿no?
Yo creo que primero la responsabilidad femenina, que creo que es bastante profunda. Las mujeres somos especialmente responsables en todo, y en el trabajo en este caso. Entonces se puede confundir a veces la responsabilidad, hiperresponsabilidad profesional, haciendo trabajo domiciliar, más luego las tareas del hogar, querer cubrirlas también. Entonces yo creo que no sé cómo se va a conciliar ese matrimonio.
Pues mira, que nos lo diga Billy.
Pues mira, tenemos que aprender a delegar también y a pedir las cosas, porque a veces nos creemos que podemos hacerlo todo y nos cuesta trabajo levantar la mano. Y justamente hoy ha habido aquí una mamá que ha dicho, es que yo levanto la mano, y quiero decir que tenía miedo a decir cuál era mi miedo, ¿no? Y cuál es mi bloqueo. Y realmente es que no deberíamos de sentirnos así, porque no tenemos que hacerlo todo. Es que yo siempre he dicho, tener familia es responsabilidad de todos, y una familia, pues tú tienes que incluir a tus hijos en las actividades de la familia. Tienes que incluir a tu marido en las actividades de la familia, y tenemos que hacer un núcleo familiar en el que todos aporten. Y yo creo que ahí es donde tenemos que aprender, porque si los maridos o los niños no hacen, es también mucho nuestra culpa porque no lo pedimos, ¿no? Entonces, aprender a que somos un núcleo familiar y que todos podemos hacer de todo.
Bueno, yo tengo una amiga que se organiza fenomenal, tiene 6 hijos y el ¡wow! mayor cuida al siguiente, el siguiente tal, claro. Pero vamos a ver, Irma Soriano, que es la que Dímelo. Tiene niños en este momento. ¿Tú te has organizado sí. bien, Irma?
La verdad es que
la verdad.
Me he organizado bien, porque no me ha hecho falta organizarme. Es que mi marido Mariano no es que me eche una mano, es que hace casi más que yo en casa.
Bien.
Muy bien.
Lo tenemos muy bien organizado.
¿Esto nos gusta?
Bueno,
sí.
Bueno, claro. Fijaros además, Billy, que después hablaremos de otra cosa, de esto mismo, del CIS, de una de las cosas que tú conoces a una pareja, y si ves que no va a colaborar con las tareas de la casa, por lo visto esa relación ya no va a ningún puerto, ¿no?
Correcto.
Entonces, eso fundamental, ¿no? Pero a mí, yo te preguntaría, Billy, ¿y cómo hacemos cuando tenemos tanto miedo por perder el trabajo, o el desasosiego porque no llega ese trabajo que nos da la vida? La familia también lo sufre.
Sí, de hecho, en Mamis Digitales una de nuestras motivaciones diarias es hacer madres más felices para tener niños más felices y contribuir a un mundo mejor, ¿no? Y la verdad es que yo lo veo cada día. Hay millones, pero millones de mujeres que están infelices en su trabajo, que las aparcan cada día porque se convierten en madres, que les quitan responsabilidades, que les una reducción de jornada las hacen menos. Y todo esto afecta a nuestra salud. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a decir, basta, a decir, yo valgo, y a decir, si no me lo das tú en este trabajo, yo soy perfectamente capaz de hacerlo en otro sitio. Y eso es lo que ofrecemos en Mamis Digitales.
Bien.
En este caso, Willy, cuando han Genial. Estado todas estas 10.000 mujeres que se conectaron online y las centenares que estaban allí de forma presencial, 250 creo, ¿qué decían de las parejas que estaban en casa? ¿Cuál era la actitud de ellas? Pues una cantidad importante de mujeres. O sea, serviría hasta para estadística, incluso sacar un estudio. Lo digo porque, como siempre hablamos de la educación, parece que no se activa nunca el hecho de que un niño y una niña, un varón y hembra, están en la guardería y desde pequeñitos pues ya tendrían que estar educados en igualdad para asumir las responsabilidades domésticas de una forma sin pensar. O sea, la misma preocupación porque se acaba el mistol es de la mujer como del hombre.
Eso es.
Correcto.
Entonces, ¿por qué de repente los críos ya, a mí me están pasando por la izquierda muchísimas generaciones que yo les he visto nacer, y no veo que ese cambio social se esté llevando a cabo y que lleve a efecto? Aunque añado, hay encuestas que ya dicen que las chicas empiezan a elegir como parejas a chicos que trabajen y colaboren en casa.
Eso es, eso es.
Sí, yo creo que esto en las nuevas generaciones cada vez es más visible. Y yo te voy a dar un dato. Aquí esta mañana hemos estado 250 personas presencialmente, de las cuales había tres maridos, y los hemos sacado al escenario y les hemos preguntado, porque ¿qué hacen aquí? Primero, que no habían entendido casi la mitad de lo que se había dicho, porque estábamos hablando de nuestras profesiones, pero ellos estaban aquí apoyando a su mujer en su futuro profesional, que me parece algo maravilloso y que yo no había vivido en los años que llevo en Mamis Digital.
Mira, pero ojalá son tres entre cientos,
sí, entre había 250. Tres. Sí,
ay, bueno, me sí, parece...
Pero mira, el reto es ese y qué bueno sí, que estén aquí. Y ellos decían que ellos se habían armado de valor, porque claro, meterse en una comunidad de mujeres a ir a escuchar muchas mujeres hablar, pues bueno, exacto, pero mira, lo han hecho lo y han dado el ejemplo.
Lo que les cuesta pues, a ellos, con las mujeres que hemos estado siempre, señoras, de acompañando a nuestros maridos sí, a sus actos y estar sí, comodísimas, rodeadas de varones y sin preguntarnos qué hacemos ahí.
Eso es, y sin embargo...
¿Cuántos hombres estarán de amos de casa?
A ver, que
ahora
Concha
mismo
también. Ay, está perdón, por ahí. Pero sí, sí, claro, sí, claro, pregunta, termina de preguntar, dime.
No,
dime.
Digo que frente a las mujeres, ¿cuántos hombres hoy en día, porque no tienen trabajo, porque han llegado a un acuerdo y a lo mejor ella gana más, ¿no?, que él, sí, más sueldo, también hay muchos hombres que hoy en día, bueno, pues a pesar de que las madres sufran mucho, pobrecito hijo mío, de ama de casa, y mira ella, están llevando sus casas, muchos hombres, sí, amos de casa.
Sí, sí, sí.
Claro, sí, claro. Oye, Concha Galán, a ver, ¿qué quieres decirle a Billy Sastre? Y ya concluimos.
Me encanta todo lo que está diciendo Billy, porque además todo lo que sea reciclarse, reinventarse, avanzar y adaptarse a las circunstancias, a la vida y a lo que nos toca ahora, que en este caso es poder trabajar desde casa, es decir, Mamis Digitales, me parece maravilloso. Pero yo creo, y le aplaudo además la iniciativa y la capacidad que ha tenido de reunir a tantísimas mujeres, pero yo creo que también ahora es el momento que la pandemia nos dio un empujón fortísimo para ese teletrabajo que está reclamando mucha gente, no solamente mujeres, sino hombres, porque hay muchos trabajos que se pueden hacer desde casa y ¿por qué no llegamos a un acuerdo para hacer esto? ¿Por qué tenemos que estar hablando de mamis digitales y no hablamos de papis digitales?
Bueno, pues adelante, Billy.
Mira, es una pregunta muy recurrente. Mamis Digitales nació con la iniciativa de ayudar a madres por el simple hecho estadístico de que en España hay 8 millones de mujeres trabajadoras y un 57% de ellas han tenido que renunciar a un trabajo solo por el hecho de ser mamá. Y eso nos parece muy injusto y nosotros queríamos hacer algo para ellas. Pero es verdad que nació hace 6 años pensando en madres, creado por madres, pero ahora mismo decimos que no discriminamos a nadie. Y de hecho tenemos padres en nuestra comunidad, que son nuestros papis digitales, que están también aprendiendo estas profesiones. Y tenemos mujeres que aún no son madres y que se están preparando para la maternidad.
Bien, pues Billy, nos gusta mucho el habernos hecho eco de esta reunión, esta convención en Madrid. Así que a por la siguiente, Billy, enhorabuena y
gracias
por intentar mejorar precisamente las condiciones de las mujeres que intentan abrirse camino de manera digital aquí en nuestra comunidad. Te mando un abrazo fuerte. Te
otro
mandamos.
Para todas.
Felicidades.
Gracias, gracias.
Un beso.
Besote. Bueno, pues seguimos y ahora, Alicia, que estabas muy callada, escuchando, te miro a los ojos para que digas qué te ha parecido esta encuesta del CIS, donde se dice, sí, venga, que lleguen los Beatles. All You Need Is Love. Mira, Jorge Gutiérrez, que está en los mandos técnicos, está ahora muy atento a ver qué vais a decir de esto que dice el CIS. 4 de cada 6 españoles está a favor de las relaciones abiertas dentro de la pareja. Bueno, quiero saberlo todo, absolutamente todo. ¿Qué nos dice nuestra psicóloga de cabecera? A ver.
Pues mira, yo estoy con Walter Riso, que dice que el poliamor realmente, o las parejas abiertas, lo que han traído es sufrimiento en las parejas. Y el CIS de Tezanos, pues de nuevo, por favor, un cambio, porque no me creo nada.
No te lo
yo
crees.
Yo no lo he vivido, solo he vivido desgracias de parejas abiertas.
Pedro Sánchez en manipular en este punto el CIS?
Pues, por ejemplo, que las parejas esto? Que están... Sí, 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 todo... ¿También? Bueno...
O sea, tu experiencia.
Seguirme preguntando, por favor.
No, yo quiero saber de tu experiencia. O sea,
que no ha dicho nada.
Mi experiencia.
Ha dicho que no tiene nada que ver con su vida.
Yo llevo más de 20 años escuchando historias de vida, de sentimentales, de parejas.
De infidelidades.
De infidelidades. Y realmente, cuando ha habido parejas abiertas, es porque uno de los dos ha cedido para no perder al otro y al final ha llegado a una ruptura de la pareja.
Porque hay uno, el que cede, que sufre. Me
sufre,
ha
sufre, claro, sufre. Y entonces, que esto es mentira. O sea, ¿cómo pueden decir a la sociedad? Y además, de una forma... O sea, yo soy socióloga también. Y sé que como tú enfoques la pregunta, viene la respuesta. Si tú le dices, tú estás a favor de las parejas abiertas, en esta sociedad progresista todo el mundo te va a decir, a mí me da igual, como si son tríos. Sí, estoy a favor. ¿Tú tendrías una pareja abierta? Yo no. Porque el amor es posesión muchas veces. Bueno, no quieres compartir.
De hecho, en el CIS sí sale que una de las cualidades de la pareja, la que más, una de las que más se valoran es la fidelidad.
Pues ya está. Entonces, ¿cómo se come una cosa y otra? Es que hay que ser rigurosos en lo que se saca la opinión pública, porque yo tengo una pareja abierta y estoy sufriendo con mi pareja y de repente estoy leyendo eso, que lo están sacando en todos los medios, como si fuera hubieran descubierto, no sé, la vacuna tal. Pues claro que choca, porque es mentira. Es mentira.
Distrae, distrae la atención.
Y entonces esto hace que la gente todavía se conforme en su infelicidad. Claro, es que este está con una y con otra y me dice que quedemos y tal. Y bueno, pero es lo normal, porque todo el mundo lo piensa. Y como todo el mundo lo piensa, normalizamos nuestra situación. Es una situación de infidelidad, de inmadurez.
Mira, ha sido hablar de este tema, perdóname Irma, pero Belinda, que estaba... ausente, se ha conectado. Se ha conectado.
Perdonadme, chicas, que es que...
No digas el porqué.
Estoy en Ibiza, en el Festival de Cine de Ibiza, de Ibicine, con todos los ensayos, con Víctor Elías, con Helger Escribano, y donde estaba, yo pensaba que había cobertura, pero no había mucha, por eso no me he podido conectar antes. Estaba
intentándolo, pero
aquí estoy, Y claro, más pero, en este momento, tenía que estar.
Eso es, tenías que estar en este momento, ¿no? Linda.
Un beso a todas, sí.
Claro.
Sí, hombre, yo creo que la pareja abierta, no sé, yo todavía no tengo esa modernez en mi cabeza.
O sea que no te han encuestado.
La pareja sincera, pero si quieres estar con alguien, no quieres estar con dos personas, por lo menos en mi cabeza no cabe. Te pueden gustar más personas, eso sí, lo puedo entender, pero el compromiso, la responsabilidad de una relación, la conectividad, todo eso... Para mí es de una persona, no a tres a la vez. O sea, menudo dolor de cabeza, menudo, ¿sabes?, despliegue de medios. Si oís algún martillazo, es un obrero macizo que está aquí, que le estoy echando el ojo, que está con el martillo.
¿Oye?
Mira, ahí va, que le está dando, que le está dando. Oye,
claro, bueno, estás justificando.
Lleva un pantalón apretado, una gorrilla para atrás. Espérate, a ver si
quieres
decirla, espérate un momento.
Que mi niña tiene unos ojos bonitos para ver todo.
¿Serías tan amable?
¿Uy?
¿Tú entiendes lo que es una pareja abierta? Que estoy en la radio.
Oye.
¿Tú entiendes lo que es una pareja abierta? ¿Te gusta?
Estoy trabajando, cariño.
¿Pero te gustan las parejas abiertas?
Sí, claro. Tengo un montón de parejas abiertas.
Madre mía. ¿Cómo te llamas? Bubi, se llama Bubi. Venga, pues ya está.
Bueno, pues mira la encuesta. Al primero que he encontrado le ha preguntado y dice
gracias,
que sí.
Gracias,
gracias.
En el nombre de grano.
Bueno, Bubi no estaba tan bueno de cerca, ¿eh? De lejos sí, pero...
Por favor.
No perdíamos hasta
pero, por favor, ¿qué es esto? La radio...
Un comentario en lugar de decir sus parejas abiertas ha sido... un beso a mi madre, esto me resulta muy sospechoso. Encima me está lanzando un beso ahora. Uy, quieta.
Te has metido en un lío sin tú quererlo. Que vamos. ¿Qué nos decías? A ver, Irma, saca de este atolladero a Belinda. A ver.
Incluso fíjate lo que dice de 4 de 10 hombres o mujeres. Pero aún así, es lo que dice Alicia. Esto no es verdad. O sea, hay muchas personas que tienen instinto de tener como propiedad, que eso es malísimo, quiero decir, a su pareja. Pero parejas, vamos, yo te juro de verdad que no me lo creo y que me parece que no sé a dónde vamos a llegar. Lo digo de verdad, ¿eh? No sé.
Pues mira, dice Alicia que si damos...
¿Qué país le vamos a dejar
si damos,
a niños,
mira, está Bubi...
Está Bubi excitado dándole...
Está Bubi dándole...
Juan, hombre primitivo, es que no sabéis lo fuerte que está Bubi.
Bueno, pero claro, luego en con una lata. Oye, al margen de Bubi... tú dices, Alicia, que si uno se abre a tres, puede abrirse a cuatro, a quintetos, etcétera.
Sí. Hombre, es que uno, si no es fiel con dos, ¿por qué va a ser fiel con tres?
Ya,
ahora,
ya.
El poliamor tampoco pone un número de poliamoristas, es decir, que si es una pareja abierta, ¿abierta a cuántos?
Abierta a que ¿no hay un tope en tu vida? O sea, ¿no hay una saturación?
Bueno, en una pareja estable lo tendrá que decir la persona que vive de esa manera. Yo no entro en ese perfil. Ahora, ¿por qué se hace en el CIS esta pregunta ahora? Pues también es sospechoso porque estamos en pre-campaña electoral y todo lo que sea tapar con este tipo de información y que estemos hablando de esto en vez de otras cosas más graves, en otro tipo de programas, aquí estamos más en
entretenimiento,
¿no?
Claro.
Pues eso también es verdad que se manipula con cierta intencionalidad.
Y facilidad, pero, porque sí, caemos todos,
claro,
¿no?
Claro, pero bueno, nos divertimos con esto. Yo me acojo un poco a lo que dice Alicia, cierta incredulidad. Pero, ¿por qué la gente dice de 4 de cada 10 que está a favor del poliamor? Quizás porque pocas veces se habla públicamente de la sexualidad íntima de una pareja a nivel social. Se hacen estudios, pues, desde el anonimato y que normalmente tampoco han declarado cosas que estuvieran fuera de la tradición, del costumbrismo.
Pero tú,
¿no?,
dirías la verdad, si te preguntan de esta cuestión, ¿dirías la verdad?
Ciegas.
Sí, eres anónima. ¿Tú
probablemente sí.
¿Dirías la verdad?
Probablemente sí, aunque yo creo muy poco en las encuestas a ciegas, porque no me requiere ningún compromiso. Mira, yo me acuerdo una vez en la escuela que nos llamó, bueno, para hacer una encuesta Javier Urra, amigo nuestro y una de las personas de mayor referencia a la hora de estudiar la sociología y la psicología infantil, y entonces hizo una encuesta a ciegas diciendo que un padre o una madre no le ha contado a sus hijos qué hizo de joven y que era inconfesable. Pues imagínate consumir drogas o coger una moto y bajar de una escalinata en moto, yo qué sé, hacer cualquier barbaridad. Pues es muy difícil, aunque sea anónima la encuesta, decir totalmente la verdad. Yo creo que en este caso lo que era infidelidad se ha convertido ahora en poliamor en este CIS y por eso la gente ha podido pronunciarse de alguna manera. Y lo que es infidelidad le llaman poliamor y yo creo que eso es un error semántico.
Bien, bien. Alicia, ¿quieres añadir, antes de seguir escuchando a nuestras compañeras, sobre este tema, estas nuevas formas de comunicarnos en el amor?
A ver, cada uno tiene sus formas de comunicarse en el amor, pero lo que no tenemos que confundir es amor y sexualidad. Tú puedes tener sexualidad con muchos hombres porque te gustan los hombres y, bueno... Pero eso no significa que construyas una pareja con todos esos hombres. Entonces, todas estas preguntas tienen que tener una segunda cuestión, una explicación, y no la hay. Entonces, claro, nos quedamos en lo superficial.
Claro. Concha, ¿querrías hacer alguna pregunta a Bubi?
Mira, a ver, del martillo.
No, deja que está con el martillo en la mano, se vaya a poner nervioso y le pase cualquier cosa a nuestra Belín. Déjale.
Vale.
Yo creo que la gente a la hora de responder este tipo de encuestas miente más que habla. Y ya. Son un poquito fantasmas. Y mola mucho decir, hombre, claro que el poliamor y 4-5 y libertad y modernidad y fíjate qué guapo soy y viva la Marimorena. Me da a mí. Porque luego si te pones a ver las estadísticas tampoco hay... No se puede hacer caso a esta encuesta. Por otra parte, esta misma encuesta, el CIS, dice que el 78% de los encuestados consideran que el amor verdadero es cuando se es fiel. Entonces dice, vamos a ver que no me entero, ¿eh? O somos fieles o somos poliamorosos.
Ya. Yeah.
Hombre, hay un bolero maravilloso que dice cómo se puede querer a dos mujeres a la vez y no estar loco.
Esto puede pasar,
como decía Alicia.
Esto puede pasar.
Igual no con tanta intensidad a las dos.
Bien. Pero
tienen dos familias.
Sí, sí, yo conozco, ¿eh? Conozco además un caso que fue maravilloso. Sí, bueno, el tema era una mujer que se enteró de que su pareja, su marido, tenía una doble vida con otra persona y tenía hijos. Y no se había enterado de nada. Y entonces decidió ella dejarla, irse con la otra y divorciarse y separar todos los bienes, y eran gente que tenía bastante nivel económico. Pues cuando ella fue a firmar, en donde cuando estaba en el notario, fue a firmar, él le dio un ataque al corazón y se murió.
Ahí va.
Bueno, vaya.
Pues se puso, dijo, qué bien, o sea, mejor no me podía haber pasado, porque los otros se quedaron sin nada, ella se quedó absolutamente con todo porque estaban sin reconocer, y dijo, toda la vida de engaño que ha tenido, al final, a mí me ha venido bien todo esto.
Madre mía. O sea,
el otro día en la tele vi un caso de estos que pasó en Valladolid, y las redes sociales, que tiene esas cosas, y puso una foto, llevaba una doble vida, una foto con esa otra persona. Y de repente dijo alguien, anda, pero si este es mi cuñado, pero si este está casado y tiene un niño con mi hermana. Y el otro, no, pero si este es mi hermano y está novio con esta. Y sí. Bueno, y se delató de la manera más tonta.
¿Os acordáis que Vicky Martín Meroca lo contó?
Lo contó con respecto a su padre.
Respecto a su padre.
Sí, recuerda.
Exactamente. Es que lo contó ella a Pablo Motos diciendo que cuando ya estaba ella en una discoteca, de repente ve a un chico que dice, soy yo. Él es mi cara, es exactamente el mismo reflejo. Y en ese momento llegó a casa y preguntó, le desviaron la conversación, pero es que luego al tiempo pasado, años después, se volvió a encontrar con él y por fin ya se conocieron como hermanos.
Fíjate. Pero yo quiero volver, es que es muy bonito, como decía también a Bubi. ¿Qué nos cuentas de Bubi? ¿Qué hace Bubi en este momento?
Pues le veo agachado buscando tornillos. Ya. Bubi está buscando tornillos agachado ahora mismo.
¿Con huchita en la espalda o sin
huchita? Agachado sin la raja de la hucha en la espalda.
Bueno, pues...
Pero, ya no hay huchas, madre mía.
No, ya no es lo que había. Y el otro está intentando emular, dándole golpes ahora mismo, pero no llega a la mitad de Bubi. No.
¿Quién le da el golpe?
Es que están montando justo el fotocall. Y me he ido al sitio más silencioso, pero para poder tener un poco, y están aquí montándolo.
¡Alfombra! Linda, que te están poniendo la alfombra.
La alfombra. ¿Va a ser roja, azul?
No, supongo que roja.
Ya.
¿Perdona?
¿Ah?
No me dejan. Me dejan solo mirarte. ¡Ay! ¡Ahí estoy!
Bueno, después de este momento, Bubi, ¿qué podemos decir, Alicia, de la infidelidad? ¿La infidelidad causa estragos?
Pues sí, que la infidelidad en los matrimonios pues es las causas de ruptura, pues una de las principales causas de ruptura. Y que no tenemos por qué comulgar con ruedas de molino, como decía mi abuelo, sino que si vemos algo que no nos apetece, decir no. Y si la otra persona tiene esas tendencias, pues libre es Castilla, que vaya. Nosotros tenemos que intentar tener una pareja acorde a nuestras necesidades y a nuestros valores.
Ya, porque uno, vamos a decir que mejor en pareja, yo sé que aquí va a saltar mi amiga Mariló, o que cada uno esté como quiera, ¿no? Y como sea feliz, ¿no te parece?
Cada uno que esté como quiera, como sea feliz, pero siempre respetando a tu compañero si lo tienes de viaje y haciéndote respetar tú si eres el compañero de viaje.
Ya.
Es que no es obligatorio amar. No es obligatorio amar en pareja. No es una obligación. No hay ninguna ley que nos obligue a cumplir.
Como no es obligatorio ser madre.
Claro, no hay obligaciones, afortunadamente, eso. Otra cosa es que si ya te has comprometido con una persona porque os queréis mutuamente y estáis enamoradas mutuamente, en el momento que ya estás deseando a otro, pues ya rompe y vete, sé valiente. Claro.
Claro, bueno, pues tiene su música esta sección y este tema y suena así. Es la canción Poliamor de Fangoria. Mientras nuestro próximo invitado se sienta, yo creo que para fortuna de él no ha estado escuchando el tema que hemos tratado.
¿Tú crees?
Porque
igual podría aprender.
Ah, ya. Bueno,
igual
pues
puede hacer algo por el tema, a través de su práctica.
Vale, bueno, se lo vamos a preguntar inmediatamente, pero ahora vemos que ha puesto como dos...
bongos, ¿no? Como
no,
dos
no son bongos, son dos cuencos.
Como dos ensaladeras de bronce.
Sí, no sabemos qué es lo que va a introducir en las ensaladeras.
¡Uy, madre mía, qué viernes!
Dos boles de bronce o dorados, así como oro envejecido.
Sí, son, pueden ser cuencos tibetanos.
Pero no me acuerdo.
Pues
cuencos tibetanos.
Aquí hay que decir que cada una trae a sus recomendados. Aquí tenemos a un absoluto recomendado de Belinda, que cuando nos dijo es un crack, pues que hemos dicho adelante, adelante, adelante. Nos lo va a presentar Sara González, que es la más jovencita de todas nosotras. Así que adelante, Sara.
Es compositor, productor, músico y sonoterapeuta. Para él, el sonido es medicina, el silencio es la nada y es el todo. Y el estrés, la gran pandemia del mundo civilizado. Ha trabajado con multitud de artistas como David de María, Mónica Naranjo, Pablo Alborán o Chambao, tanto en giras como en estudios de grabación. Ha escrito el libro Medicina del sonido, musicamento para el alma. Y esta canción, que oímos de fondo, pertenece a su nuevo disco Esencia.
Pues decimos ahora su nombre, Sara. ¿A ti qué te ha gustado de nuestro invitado antes de presentarle? ¿Qué te ha llamado la atención?
Pues yo imagino que lo hablará él después, pero como su vibración, su energía.
Su energía te ha cautivado,
sí.
¿No?
Sí.
Bien. A ti, Belinda, por favor.
Bueno, quedamos... aparte de lo bueno que está, está como un queso. No,
oye, pero hemos pasado de Bubi. Acaba de abandonar a Bubi.
No, no, yo cambio rápidamente, soy polinizadora. David, aparte de tener una novia maravillosa y de una sonrisa de las más bonitas que conozco, tiene un alma llena de luz. Siempre tiene un sí en la boca para todo y le considero amigo. Tan amigo que además ha enrollado hasta en mi primer corto y nos ha puesto la banda sonora. Wow. Con lo cual, David es siempre un sí, es luz para este universo,
bueno,
de
pues
verdad.
Saludamos a David Villar. Hola, David.
Muy buenas, Nieves, ¿qué tal? Hola. Un placer estar aquí con vosotras. Y bueno, es que después de esta presentación de Belinda ya no tengo nada que decir.
Claro, bueno, pues tienes que decir algo porque vemos que suena el martillo pilón de Bubi y queremos... Y queremos que David, por favor, suene más todavía que nuestro querido amigo Anónimo. Bueno, no, Anónimo no.
Bubi,
claro que sí.
Hombre, bueno. Bubi ya, como Manolo, uno más.
David, háblanos. Primero, preséntanos qué tienes aquí.
Pues mira, os he traído dos instrumentos. ¿Sí? Bueno, este es el cuenco tibetano, ¿sí? Cuenco de metal. Bueno, esto es una campana kochi, que se llama.
Ah.
Que suena así como muy...
¡Uy, qué bonita!
Muy celestial.
¡Ay, qué bonito!
No sé. Esas son de las que se ponen en los porches de las películas de miedo y matan a la abuela que está...
Puede ahí, ser, ¿no? Puede ser también. Vale. Y luego os he traído, que está por ahí, un gong nepalí, que luego lo enseño. Es
¿sí?
un instrumento. Y bueno, pues estos son algunos de los instrumentos que se utilizan en terapia de sonido.
¿Cómo suenan?
¿Cómo suena?
Estos...
Vamos a intentar a ver si lo capta aquí bien el micrófono. ¿Sí?
Bueno, hay que decir que David desde los 7 años estudió música en el Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz. Él es gaditano.
¡Ole!
Y ¿por qué nos traes estos instrumentos que nos llevan a otra sociedad, a otro momento? ¿Por qué?
Pues, como dices, yo bueno, soy músico, productor, compositor y hace unos años pues... conecté con el mundo de las terapias, ¿no? Y me di cuenta que al final la música y las terapias tenían un elemento en común, que es la vibración, ¿no? El sonido. Realmente todo en el universo es vibración. Y bueno, pues entré en este mundo poco a poco, conectando con unos instrumentos, luego con otros, y al final terminé pues escribiendo un libro sobre el poder del sonido, ¿no? El poder terapéutico del sonido.
Medicina del sonido. ¿Hay sonidos que nos pueden curar, entonces?
Sí, y de hecho no tenemos que irnos muy lejos. O sea, cualquiera puede notar el poder sanador de los sonidos del mar, por ejemplo, de los sonidos ¿sí? de la naturaleza, son los sonidos que nos conectan, ¿no? Y ya nuestros ancestros ya... trabajaban de alguna manera la sanación con el sonido a través de los tambores, de las flautas. Entonces es algo que está ahí y que ahora parece como que la ciencia lo está de alguna manera validando, ¿no?, todo ese conocimiento.
Claro, el tambor, que es el sonido de nuestro corazón,
claro,
¿no?
El primer sentido que desarrollamos ya en la barriga de nuestra madre es el sentido del oído, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera cuando escuchamos los latidos del corazón o sonidos que nos recuerdan a eso, nos transportan de alguna manera inconsciente a ese bienestar, ¿no?, y a esa conexión con lo que somos.
Claro, pues Belinda ha conectado contigo, Sara, absolutamente. Veamos, Concha, Irma, ¿qué es lo que queréis?
Yo creo, Nieves,
adelante.
Yo creo en los sonidos terapéuticos. Ese poquito que hemos oído del instrumento que ha tocado David, ¿te recuerda cuando intentas ese momento de calma o para yoga o para hacer meditación? ¿Cómo nos calma a mí? ¿Cómo me calma y lo necesito? El sonido del mar, el ruido de un río, el sonido de un río que vas pasando por el bosque y solamente escuchas eso, ¿no? Y él ha hablado también de los sonidos del mar y se ha hablado mucho de los sonidos de las conversaciones de las ballenas.
Claro.
Que es un son de estos discos sin fin que tienes para momentos de estrés, tranquilizarte y relajarte, ¿no? Y como bien dice David, o sea, es que he conectado totalmente con él, es el sonido de la naturaleza.
Eso es.
Que es terapéutico.
Sí, la terapia de sonido realmente tiene muchos beneficios, pero para mí el principal es que te conecta con tu esencia, ¿no? Al final estamos en una sociedad muy ruidosa y estamos llenos de estímulos. Y nuestra cabeza va a 200 por hora, ¿no? Entonces es una manera de frenar esa cabeza loca que tenemos, ¿no?, muchas veces a través del sonido.
Digo, un sonido que cure la ira.
Pues un sonido, no hay recetas como tal. El sonido que a ti personalmente te relaje. Al final la ira es una emoción y como tal la podemos calmar con el sonido, a lo mejor el sonido del mar, el sonido de un cuenco tibetano, pero normalmente son sonidos que nos conectan con nuestro ser, ¿no?, con nuestra esencia.
O sea, David, te va alguien con muchísimo estrés y tú qué sonido le pondrías.
Pues normalmente yo hago lo que se llama un baño de gong, con los instrumentos estos, y es una terapia que puede durar unos 45 o 50 minutos. La persona se tumba y
lo ha vivido.
Ella lo ha vivido y es una terapia que, bueno, pues que te ayuda a frenar ese flujo de pensamientos y de alguna manera nos conecta con nuestra verdadera esencia, ¿no? No con el ego, con la mente, con las preocupaciones.
¿La música quita el dolor?
Sí, de hecho, yo considero que la música, por eso en el libro he puesto musicamento para el alma, porque al final la música la utilizamos todos de manera inconsciente, nos prescribimos la música que necesitamos en cada momento, ¿no?
Bien. Hablabas de que habías curado, entre otras, a Belinda con la terapia del gong.
Sí.
¿Podemos saber cómo es, cómo suena? Que, sí, Belinda estuvo una hora, ¿no?, aproximadamente.
Sí, una pasada, Nieves. Lo recomiendo a todo el mundo, de verdad.
Sí, realmente, a ver, yo siempre digo, yo no curo a nadie. O sea, realmente el sonido lo que hace es equilibrar un poco el desequilibrio que podamos tener y hacer que el cuerpo recupere ese potencial, porque al final todos tenemos el potencial de
sanarlo. Por favor,
sanarlo.
Estamos horriblemente mal, entonces sí, necesitamos, venga, que nos cures, por favor.
Después de Semana Santa y Morenitas hemos venido fatal.
Fatal, venga, equilíbranos, por favor. Venga, a ver. Ahora sí que sí, ¿ves?
Ya estamos todos armonizados y
equilibrados. Ahora sí que sí. Irma.
Tantos años de carrera musical de conservatorio y terminar con un gong.
Ya ves, yo que soy pianista, pues...
Fíjate.
Bueno,
ya se va a haberlo hecho al revés y te lo ahorras.
Pues también. A ver, al final la música tiene un poder increíble porque nos puede modular nuestras emociones, ¿no? Cuando estamos en un momento triste, pues nos ponemos una música que a lo mejor nos hace llorar, pero eso hace que liberemos esa emoción, ¿no? Entonces yo a través del piano, pues es como mi manera de expresarme. realmente.
Yo tengo, qué bonito.
Es una manera de expresar y de canalizar mis propias emociones.
Fíjate que tú dices que la enfermedad es como una desafinación.
Sí, la de la sonoterapia se dice que no estamos enfermos, sino que estamos desafinados. Al final nuestro cuerpo es como una orquesta, ¿no? Que está formado por órganos, por tejidos, y que en un estado de salud vibra en coherencia y en armonía. Cuando nos desarmonizamos, fruto del estrés, ¿no? y de toda la ansiedad, que está demostrada que es prácticamente el mayor causante de enfermedades de la sociedad moderna, pues es que hay que ir por ahí para estar en salud, ¿no? Y en bienestar.
Por favor, te pido que a Irma, que se nos ha desconectado, le des algo que la cure.
Venga,
calla, no.
Está aquí. A ver, dale sí. Algo que la... Que, espera, ay, Irma, que va para
sí,
ti.
Gracias,
va para
gracias.
Ti.
Venga, cierra los ojos, Irma.
Ya.
Ya es otra mujer. Es otra mujer.
Es jacarandoso. Fíjate que le voy a decir
es
a David que...
Para el alma.
Pero fijaros que yo... A mí me pasa... No hemos hablado de su energía. Una vez o dos veces he intentado hacer yoga porque mi sistema nervioso va a unas revoluciones que ya he perdido hasta el 50 kilómetros. Y porque no tengo tiempo, porque no tengo paciencia. Bueno, pues en el momento que has tocado el primer instrumento, te prometo que mis pulsaciones... Claro. Se han caído al suelo, te bueno. Lo prometo. Entonces, el instrumento está muy bien, pero tu energía, tú eres claro. El que haces pues que vibre de esa manera.
Bien,
por eso, es verdad, es verdad, David.
Al final el instrumento...
Conmigo, por favor.
El sonido al final es portador, ¿no? De la energía. Entonces, evidentemente, claro, hay una parte que pone la energía al terapeuta, otro instrumento y luego la persona que lo recibe también, claro.
Ya. Oye, el dolor de cabeza, imagínate que ahora hay un oyente que tiene dolor de cabeza. ¿Qué sonido le iría bien?
Pues mira, como no todos tenemos un cuenco o un gong en casa, ¿no? Pues tenemos un instrumento de serie, que es nuestra voz. Y los mantras es algo que llevan usando todas las civilizaciones como una manera de conectar con el aquí y el ahora, ¿no? Normalmente la migraña en muchas ocasiones pues tiene que ver con la tensión, con la ansiedad, y un momento de calma haciendo simplemente un mantra de 5 minutos ya es una herramienta.
¿Y cómo se hace ese mantra?
Pues eso es muy fácil, eso cerramos los ojos, respiramos un par de veces profundamente y vamos a hacer, por ejemplo, el mantra más universal, que es Om, ¿no? La propia vibración que sentimos cuando cerramos los labios, que sentimos en el pecho, eso ya nos está estimulando el nervio vago, que es el que nos activa el sistema parasimpático. Entonces sería hacer, por ejemplo, esa vibración sentida en el pecho durante 3-4 minutos ya es suficiente para bajar nuestro nivel de ansiedad.
Bien.
Sencillo.
Hoy. Bien. Con la de pasteles que me comió.
Oye,
por
David,
los nervios, si te llego a conocer.
Una pregunta, David.
Dime.
Una pregunta, siempre hemos sabido lógicamente que la música mansa a las fieras y hoy nos lo estás, o sea, siempre se ha dicho eso y hoy nos lo estás demostrando. Tú, que ya está claro que te has convertido en un experto y aparte que entiendes mucho del organismo y de cómo afecta la música, el sonido, en tu caso, un día terrible, de estos que dice yo, ¿para qué me he levantado? Porque hoy ha salido todo mal. Llegas a tu casa más cabreado que una mano, que una mona, harto de todo. ¿Qué sonido o qué música te pones tú para relajarte en ese momento?
Aparte del portazo de la puerta de tu habitación.
Sí. Bueno,
por supuesto.
Uno intenta que las emociones, pues sobre todo, canalizarlas de la mejor manera, ¿no? Yo afortunadamente tengo el piano, ¿no? Cuando yo estoy mal, vale. Tocando el piano, pero también conecto mucho con el gong. Yo me pongo a tocar gong a diario y es una manera de centrarme, es una meditación. Realmente el sonido nos lleva al silencio. Es una...
¿Qué cambios has notado en las personas que han practicado contigo estos sonidos?
Pues mucho, o sea, desde personas que han tenido, por ejemplo, insomnio, que tienen tanto estrés y tanta ansiedad acumulada que no pueden dormir, han mejorado en el descanso, con lo cual todos los beneficios que tiene, ¿no? el descansar bien, y bueno, a nivel emocional... A nivel físico, de energía, sobre todo uno siente cuando hace un baño de sonido, y Belinda no lo podrá confirmar, cómo uno cuando hace un baño de sonido recibe una especie de recarga de energía, ¿no? que normalmente los conflictos que vivimos en el día a día nos bajan la energía, ¿no?
¿En qué estado llegaste, Belinda, a él?
Eso. Yo tenía esa curiosidad, fíjate.
A gatas. No. No. Tenía ganas desde hace tiempo. David siempre me lo recomendaba. Me dijo, sé que te conozco y te va a gustar. Y la verdad es que le dije un día, venga, no lo pospongamos más y hagámoslo. Total, que fui a su casa y me acuerdo que fue una experiencia brutal. O sea, es como una sensación de paz, se te remueve. O sea, la vibración de... Tiene un gong enorme. ¿Qué diámetro tiene ese gong?
Tendrá un metro aproximadamente de diámetro.
Vale, pues tiene un gong de un metro.
El tamaño del gong es muy erótico.
Claro. ¿Erótico? ¿Quién ha dicho eso?
No, y además recuerdo que ese día le di caña a los gong y fue, claro, porque depende un poco la intensidad del sonido.
Aquí me dejaste.
Mira, acaba de sentarse, se lo he tenido que pedir, por favor, Sara. Sara es la mujer, claro.
¡Ay, Sarita! ¡Un beso!
No te está escuchando porque...
Sí,
no,
mira, te tienes que poner ahora. Unos...
Pues dale un beso de mi parte.
Bueno, a ver si nos puede traer... Sí, bueno, pues hay que decir que David Villar ha venido, su mujer estaba fuera en lo que llamamos la pecera, viendo todo, pero es que no nos podíamos resistir. Yo quiero saber a ti qué terapia te ha hecho. Si la del gong, la de los cuencos... La de...
¿Cómo te enamoro? Esto es una encerrona, ¿eh?
Bueno. No, pero la que más...
Marronazo.
La que más ha funcionado, por favor.
Pues no sabía por cuál decidirme.
Pero ¿cuál de repente llegas estresada a casa?
Mira, pues yo creo que todo esto de la terapia de sonido está muy bien, pero lo que son los masajes...
Amiga.
Claro, es que yo no lo quería decir.
Eso es manoterapia.
Se le da muy bien los masajes también.
Claro.
En vuestra casa no hay gritos, ¿verdad? No.
Vale.
No, ya, ahora lo entendemos todo, David.
Vale.
Bueno, hay veces que también, como yo soy acupuntor también, hay veces que mezclamos las terapias. Y ella es aromaterapeuta. Entonces mezclamos la aromaterapia, la acupuntura, los sonidos.
La reflexología.
Qué divertido.
Bueno, por
no
favor.
Elevan la vibración entre los dos. La verdad es que sí. Y hacen muy buena pareja. Bueno,
creo que se impone el ir en grupo.
Sí.
Alicia,
pues
aquí Alicia sí, nos lo
favor,
tiene que
sí.
permitir. Alicia, aquí sí nos permites que vayamos cuatro.
Sí, pero sin
cinco.
Poliamor, ¿eh? Hay que respetar a la pareja.
No, poliamor, no.
Vale.
Venga, pues estáis invitadas a venir un día a casa a hacer una terapia de sonido, porque esto es como si os intento decir a qué sabe un melocotón. Hay que probarlo.
Claro.
Efectivamente.
Claro.
Es terapéutico, chicas. Merece la pena. Además, él es muy, muy grande y Sara, su chica, también. Son adorables, ya los veis, la energía que tienen. Pero David, en cuanto a música y su alma, es tan bonita, tan generosa, que la gusta.
Pero a ver, que ¿habrá una página web, algo donde conectar con vosotros?
Pues
¿no?
La página web está en construcción ahora mismo porque me la están haciendo, pero pues en mi Instagram, David Villar Sonoterapia. Ahí
bien.
Me pueden contactar. Spotify es donde subo las músicas que compongo. Y en mi canal de YouTube, que es @musicamento. Pero bueno, en Instagram es un poco el canal ahora mismo. Mientras
David Villar.
David Villar, Sonoterapia.
Sonoterapia. Bueno, vamos a concluir, Alicia, lo necesitamos, con algo que nos proponga David para todos los que nos están escuchando, que tengan, deseamos un feliz fin de semana. Os lo deseo a vosotras también, Mariló. A Belinda. Belinda, que salga muy bien todo.
Mil gracias, chicas. Besos desde aquí, Vivisa, para todos.
Bueno, Bubi, ¿se ha ido Bubi o sigue
Bubi? No, me he metido en una zona que había de baño para que no hubiera tanto ruido, porque
vale,
es que no había otro.
Vale.
Tenía una parte de octogenarios que digo, también van a hacer ruido, que estaban ahí con el dominó.
Bueno,
me he venido al baño.
Has hecho muy bien. Igual, Concha Galán, gracias.
Buen fin de semana a ti siempre.
Irma Soriano, besos.
Muchas gracias, besos.
Y ahora todos paramos el coche y vamos a escuchar este sonido que nos va a adentrar en el fin de semana, a lo mejor el que necesitábamos. Así que todo yo, David, contigo acabamos. Adelante. Así acaba Madrid Directo. Thank you. Buen fin de semana a todos. Gracias. Adiós, amigos.